Bien, la verdad que dan ganas, ¿eh? Ya vamos para la librería. Lo estamos hojeando acá. Luca Prodan, Libertad, Divino Tesoro. Así dijimos que era el libro que ha escrito Oscar Jalil, quien está ahí en comunicación con Catarsis. ¿Cómo andás, Oscar?
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo va?
Hola.
Bien, 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 todo bien.
¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo te va? Decíamos, ¿no? La aparición de tu libro, la biografía Luca Prodan, Libertad, Divino Tesoro, por Editorial Planeta. Y un poco la idea era que nos cuentes cómo fue la génesis que te lleva a escribir esta biografía, ¿no?
Sale a partir de una propuesta de Planeta por algunos laburos que yo había hecho en el año 2002. Trabajé en una edición especial de Rolling Stone, que fue la primera edición por fuera de la revista, que era un especial sobre los 15 años de la muerte de Luca. Yo no había escrito nunca en la revista y me invitó Gloria Guerrero. En ese momento Gloria Guerrero era la secretaria de redacción de la revista. Y lo interesante era que en ese proyecto también la idea era que cada uno de los periodistas, que no éramos muchos, seríamos 5 o 6, presentáramos posibles notas. Y bueno, yo me acuerdo que elegí la posibilidad de armar, que me interesaba mucho, como una especie de analogía entre el cementerio de Avellaneda y Père-Lachaise de París, donde está enterrado Jim Morrison.
Exacto.
Por la cuestión de la peregrinación, de lo que se genera, es como una especie de lugar de peregrinaje para mucha gente.
De rito.
Sí, y con Luca pasaba exactamente lo mismo, que creo que hasta ese momento no había una tumba de un rockero argentino que generara tanta expectativa. Bueno, fui al cementerio y en ese momento. Bueno, empezaron la gente que trabajaba ahí me empezó a contar de historias que cada 22 de diciembre iba mucha gente, que iban varios motoqueros, que no sé, uno de ellos, un tipo bastante grande, donde está ahora la tumba de Luca, que es como una especie de lugar. No está, la tumba original cambió de lugar y se hizo como una especie de monumento, pero para nada formal, que es una piedra que trajo Andrea Prodan, que llevó a Andrea Prodan desde Córdoba ahí, como que significa la cabeza de Luca. Es una piedra blanca, redonda, gigante. Y bueno, y mucha gente ahí deja, hay una pequeña placa y dejan, no sé, cigarrillos, tapitas de Ginebra Bols. Y bueno, y contaba que este botoquero llevaba una botella de Ginebra y la vaciaba sobre la piedra, y como esa historia había un montón, ¿no? Y a veces que se ponía un poco heavy porque los muchachos empezaban a tomar, y a veces entraba la policía y hubo corridas. Una vez hubo gases en aquella, no sé, pero te estoy hablando 98, 99,
Claro.
y todavía sigue habiendo, y va mucha gente. Y los primeros años que estuvo ahí, del 87 en adelante, mucha gente amiga iba y se quedaba horas, ¿no? Ahí en la tumba de Luca. Bueno, esa era una de las notas, y otra, tal vez la más interesante, o por lo menos que a mí me sirvió para conocer a Andrea Prodan, fue los discos que trajo Luca a la Argentina. Y bueno, y esa nota la hice con Andrea, que yo no lo conocía, y a partir de ahí se generó un vínculo, no sé si de amistad, pero sí de muy buena onda. Y al tiempo empezó a hacer un programa acá en Radio Universidad que se llamaba Metiendo Púa, que él traía los vinilos originales de Luca a la radio, y tuvimos que conseguir una bandeja. Eso fue año 2003. Y bueno, el editor de Planeta es Mariano Valerio, que durante años fue el editor de Inrocuptibles, y de ahí viene la conexión, y que él conocía esos datos y esos laburos que yo había hecho.
Sí,
Entonces, de ahí salió la posibilidad de escribir o de armar una biografía.
claro, y también la cuestión esta, ¿no? De que sacando el documental de Espina o aquel viejo libro de Polimeni de entrevistas, no existía, ¿no? En formato libro, una biografía tan documentada. Estamos hablando de un libro que tiene más de 500 páginas. digamos, tan detallada, metiéndose en cada aspecto, en cada tramo de la vida, que es realmente... lo que me sorprendió es la gran cantidad de data que había anterior, ¿no?, a la llegada de Luca al país, ¿no? Él tenía una vida hecha prácticamente antes.
Sí, y su familia, y su padre, me parece que si te pones a hurgar un poco en la historia familiar, no sé, a mí me gustaría escribir una biografía sobre Mario Prodan, y tiene una vida increíble también.
Sí.
Nació en Constantinopla, bueno, en Estambul en ese momento, viajó a China buscando a su padre, que era un capitán de un barco del Imperio Austrohúngaro, que porque arranca la Primera Guerra Mundial se queda varado en China, y a partir de ahí no vuelve más. El chico crece con esa ausencia, va a buscar a su padre y se encuentra que el padre tiene otra familia, se casó de nuevo, tiene dos hijos, y bueno, y ahí empieza también como a trabajar en la empresa de su papá, pero desde un lugar casi de cadete, como que el padre no le da mucha bola, y ahí conoce a la madre de Luca, que es Cecilia Pollock, que es de familia escocesa, pero había nacido en China, la cuestión también, ellos estaban trabajando ahí, el padre había instalado la red de tranvías en Shanghái, y bueno, empiezan a vivir, ahí nacen las dos hermanas de Luca, que nacen en China también, cae la Primera Guerra Mundial, bueno, es largo todo, ¿no?
No
quiero aburrirlo, pero bueno, y llega la invasión japonesa, y van todos los europeos que viven en Pekín, van hacia, los meten en un campo de concentración, ahí la pasaron muy mal, Claudia, la hermana más chica de Luca, Luca todo esto no había nacido, estuvo a punto de morir en ese campo de concentración, y donde murió mucha gente. Bueno, llegan los aliados, los paracaidistas norteamericanos, liberan ese campo de concentración, y cuando él vuelve a su casa, el tipo ya era un experto en arte chino, muy conocido en Europa.
Exacto.
Vendía su... trabajaba en Pekín, pero vendía hacia toda Europa. Llega Mao Zedong y ellos también se tienen que volver, y por eso se van a Roma, y ahí es donde nace Luca, en el 53.
Sí. Hay toda una novela previa al nacimiento de Luca.
Y hay anécdotas increíbles, no sé, el padre había sido campeón olímpico en saltos ornamentales, había integrado el equipo de Italia, y también era, después ya viviendo en Italia, había filmado una película, invertía mucho en arte, o se metía a producir películas y destinaba su dinero, que era mucho, pero él no era millonario. Eso también el libro indaga sobre esas cuestiones, desmistifica algunas cuestiones, no era una familia de millonarios, era un tipo que le iba muy bien, pero como ganaba, perdía, y se jugaba, aquello, amigo de Fellini, no sé, Christopher Lee era uno de los máximos compradores de objetos de arte chino, y así mucha gente importante de esa época él estaba muy cercano dentro de todo ese ambiente.
Sí, y también ya pasando a la biografía específica de Luca, cómo él también está rodeado y en el centro del huracán de toda la movida rockera de primera mano, ya sea laburando ahí en Virgin, como contás, o consumiendo recitales, ¿no?
Él ve creo que lo mejor del rock inglés de la primera mitad de la década del 70, y como era fanático de Bowie, era fanático de Yes, más allá que después se desencantó bastante del rock progresivo, pero no sé, en el 78 ve a Van der Graaf y el recital en el Roxy de Vital, que esta es un disco doble, que se escucha muy poca gente. Bueno, él dice, esto lo ha contado él en entrevistas, ¿no?, que hay un grito y dice, bueno, ese soy yo. Le contaba Alfredo Rosso, pero también por la edad es interesante eso, porque él era un hippie a finales de la década del 60.
Claro.
De pelo largo, de estar bastante, pues, colgado, y con sus ideas y una visión romántica. Bueno, llega el punk rock y él ya se desencanta un poco de ese, ya de Emerson, Lake and Palmer, todas esas bandas que eran así como dinosauricas, Y bueno, y a partir del punk rock fue como una actitud distinta y una rebeldía. Bueno, toda la rebeldía que había perdido el rock, que se había domesticado, reaparece con el punk. Pero al poco tiempo también se desencanta del punk.
Sí.
Y eso también me parece que él no veía futuro haciendo música en Inglaterra. Él tenía una banda, pero no salían a tocar y estaba, más que nada, estaba muy pegado a la heroína, ¿no? Eso era como...
Sí.
La gran razón de que no activaba tampoco.
A mí me generaba, cuando la leía, esa cuestión de él cuando cae, ¿no? Ahí acá en plena dictadura, esta cuestión con este bagaje que el tipo traía, era, yo me lo imaginaba como un extraterrestre, ¿no? Con ese bagaje cayendo acá en Sudamérica en plena dictadura militar. Y por otro lado, eso por un lado, y por otro lado, esta cuestión que por ahí aparece mucho, de lo que generaba en la gente que tenía contacto con él, ¿no? Eso como se repite, ¿viste? Como que los tipos dicen, sí, me partió la mente, me abrió nuevas posibilidades, ¿no? Eso, ¿cómo lo ves eso?
Yo hablé o hice más de 80 entrevistas. Hay algunas entrevistadas que no salieron porque tuvimos que cortar en un momento, porque si no era imposible. Claro. Hablo en plural porque... también la mirada del editor, pero más que nada el editor responsable, no de la editorial, sino el que trabaja con vos codo a codo, que es Nicolás Migueles, también un amigo de años que laburó mucho tiempo en Irrecuptibles. Íbamos charlando algunas de estas cuestiones porque yo tenía un exceso de información, ya no sabía, y además cada entrevista eran de 30 a 40 páginas, entonces a cada momento que, no sé, cualquier situación del 82 al 87, no sé, agarrabas, no sé, Corpiños de la Madrugada, grabación, tenías 80, no 80, pero 40 versiones.
Claro,
entonces sí. Era bastante...
Inmanejable.
Sí, sí, entonces yo ya en un momento estaba desbordado. Claro. Entonces, bueno, como rever toda esta cuestión, y por eso también es el formato de la biografía coral. Pero... volviendo a lo que vos me preguntás, me parece que también tiene que ver, bueno, con todos los que hablé, a todos les arrancó la cabeza y todos quedaron marcados, y muchos quedaron hasta congelados en ese momento. Eso también, a muchos les abrió la cabeza para que dispararan a un montón de lugares, pero otros quedaron como pegados a esa visión, a esa idea del mundo que tenía Luca, y también como añorando esa situación. No digo que el responsable sea Luca, pero sino que ellos eligieron también quedarse con ese recuerdo. Y por otro lado, un gran arengador, una especie de tipo que sacaba lo mejor de, es decir, el sumo original. No tenían experiencia. Cuando entra recién a Arnedo, que entra en el 82, ahí aparece como el primer músico que vos decís, bueno, este tipo ya hacía años que tocaba muy bien. Había tocado más, pero todo lo demás era, bueno, vamos para adelante. Bueno, se va Stephanie Nuttall, que era la batera inglesa. Bueno, vos que tocás el bajo pasaste a tocar la batería, y Sokol no era ni bajista ni baterista, tocaba la guitarra.
Totalmente.
Y así como esas cuestiones, hay un montón que uno no puede entender. A veces cuando ves a las bandas de los chicos que se pelean y quién toca mejor y esto, y acá no había un plan. Y las cosas salían, y al mismo tiempo no se planteaba, no sé. Gillespie cuenta la anécdota que él llega a un ensayo y al otro día va a tocar al Chateau y dice, nadie me dijo nada. ¿En qué momento tenía que entrar con la trompeta? ¿Cómo salir?
Quizás...
Yo conocía los temas de Sumo, pero nadie me dice, no, bueno, acá en este tema no toques.
Quizás pasaba un poco eso, ¿no? De estar viviendo tantos años de dictadura militar y que llegaba un tipo con tanta libertad. Bueno, lo pones en el título, ¿no? Libertad, divino tesoro. Que por ahí eso les chocaba a todos los que tenían contacto con él. Un tipo que llegaba y se plantaba tan libre, ¿no? Para hacer su arte, ¿no?
Sí, lo que pasa es que llamaba más la atención por las carencias que teníamos nosotros. Pero también Lucas se aprovecha un poco de esa situación. Él se da cuenta que por ahí es donde tiene que... no sé, trabajar, o como que ese era también el lugar que podía ubicar a Sumo como una banda distinta.
Claro, estaba en ese momento, recordemos, Spinetta Jade, La Máquina de Hacer Pájaros, otro tipo de rock.
Sí, sí, ya la máquina es del 77, ahí ya
claro.
estaba Serú Girán.
Jade y Serú Girán.
Pero había, bueno, a él le gustaba un poco Riff, Los Violadores. También nace, es también un momento muy particular, porque antes costaba mucho para las bandas tocar. Tocaban, no sé, acá a La Plata venían una vez por año, porque iban a Atenas, a algunos teatros. Pero bueno, en ese momento, el 82, se empieza a abrir como un circuito de pubs, que era algo que antes no existía, y eso también me parece que ayuda a que Sumo surja. Pero por otro lado, se les restringe la posibilidad de grabar, porque de todas las bandas que arrancan en 82, es la que llega más tarde al disco. Uh-huh. Ellos recién graban en 85. Olvidémonos de Corpiños uh-huh. en la Madrugada, porque...
Cassette independiente.
Era un cassette, era un demo que ellos lo vendían en los recitales, pero eso no llegaba, eso no había en las disquerías un vinilo que dijera, bueno, esto es Sumo.
Uh-huh. Oscar, tengo una pregunta. Cuando salió el disco, nos juntamos y quería hacerte esta pregunta que salió, que ni bien nos enteramos. ¿Qué pensás que trae de nuevo este libro? ¿Qué cosas puede refrescar? ¿Qué cosas puede...?
No sé, sí. La historia, lo que tiene que quedar, por lo menos a lo que me interesa a mí, que quede claro que yo en el prefacio lo digo, yo nunca tomé una ginebra con Luca. Me ubico también en el lugar de ser un nexo entre la historia y los entrevistados. Después la reconstrucción, la conceptualización y también muchas opiniones me pertenecen, pero los que cuentan la historia son los que lo conocieron. Y también con contradicciones, hasta errores entre ellos, por qué sé yo, Sims dice sí, porque la novia de Luca se había recibido de psicóloga justamente cuando se murió Luca, y ella no se recibió de psicóloga. Pero quisimos dejar los textos originales como para, si no era como editar la memoria de cada uno o la opinión de cada uno. Entonces uh-huh. me parecía que eso... Pero, no sé, el tema de cuando Luca dice ahora vienen los putos de Virus, bueno, eso nunca lo dijo. Uh-huh. Dijo, bueno, estos putos no quieren seguir tocando por la banda, porque ellos querían cortar en ese momento porque les decían desde afuera. Su vida carcelaria también, sus dos estadías en la cárcel, que eso es, no sé, el tatuaje que se hace en la cárcel como para decir, bueno, yo estuve acá, lo cual en Europa es casi una condena a muerte, puede decir, no te toma nadie, ningún trabajo. Su cuestión de vivir así como con cierta culpa, pertenecer a una familia de clase alta o adinerada, y eso le hacía perder un poco de autenticidad rockera en un momento que el punk rock te pedía eso. Si se detectaban que habías tocado en una banda de rock progresivo o eras un chico con mucha plata, enseguida la Melody Maker o los medios, y bueno, él creció un poco con eso y creo que siempre le pesaba bastante. Y también el tema de la heroína, eso está bien por lo menos tratado en el libro. ¿Qué sucede cuando tomas heroína? ¿Qué pasa cuando no tomas más? Uh-huh. ¿Cómo funciona la abstinencia? ¿Por qué él adopta la ginebra? No era porque le gustaba o era gracioso o era divertido, sino que eso en cierta manera equilibraba la abstinencia de la heroína. Hay cuestiones que son, bueno, la muerte, el suicidio de su hermana, eso le pesa muchísimo. Cuando su hermana muere, porque él la introduce en la heroína, y su hermana se suicida después de un pico de heroína, pero de una manera aún más trágica. No quiero contarlo porque si no es como estar contando todo el libro, pero no tengo problema con eso, sino que me parece que es para descubrir algunas cuestiones, y eso le va a pesar el resto de sus días. Y la hermana fallece en el 79. Y bueno, un tipo con muy solitario. Luca nunca tuvo una casa propia, eso es otro dato. Nunca tuvo una casa de él, siempre vivió de prestado. Y uno no puede creer eso, un tipo de más de 30 años viene acá, bueno, vivía en la casa de Timmy McCarr, vivía en la casa de alguna novia, pero siempre, y murió en un conventillo, es decir, una casa tomada, uh-huh. no había baño.
Sí.
Y más cosas podría
decir. Pero era básicamente eso. Digo, ¿qué cosas nuevas? Pues veníamos de un libro que había escrito Pettinato, que más que la historia, en realidad, en verdad, contó el sentir, ¿no? De toda la banda con respecto a Luca.
A mí me gusta mucho el libro de Pettinato, además me parece que está muy bien escrito. Sí. Pero también forma parte de decir que Pettinato hiciese un libro sencillo, humilde, vuelo poniéndose en un, corriéndose de protagonismo, no era Pettinato. Uh-huh. Me parece que el libro es yo y Sumo, ¿no? Y está bien, me parece que, y además uh-huh. eso me pareció muy auténtico, para nada demagógico. Y el libro de Polimeni está armado a partir de 6 entrevistas largas, sí, que no hizo él, sí, que son entrevistas que hizo Rosso. Eso también, pero bueno, era otro momento en la historia de libros de rock. Sirvió de mucho, yo, para mí fue una biblia ese libro durante mucho tiempo. Es más, tengo la primera y la segunda edición con la carta de Andrea. Y me parece que para esa época estaba muy bien. Después el mito creció, no sé, o ahora crece en Facebook. O,
claro. Eso pensaba, Oscar, porque después de tantos años, ¿cómo son las anécdotas, ¿no? Se van agrandando, extendiendo, se convierten justamente en mitos, y entonces ya es difícil también, ¿no?
Claro, por ejemplo, el dato de lo de Virus, la frase de Virus, están en YouTube, si pones Sumo Rocking Valley, está, lo dice él. Uh-huh. Por eso, como también hacer el libro, no sé, en el 90 o en el 91, me parece que era mucho más difícil. Ahora están los medios como para, o sea, hay recitales completos en Trenquelauken con La Sobrecarga, donde Luca dice que qué buena esta, no sé, por mejor no hablar de ciertas cosas, dice qué buena esta canción, que es de Los Redondos, una gran banda, que no tocan nunca, pero son una gran banda, dice, tocan dos veces al año.
Eso te quería preguntar, la relación esa con Los Redondos, ¿no? Esa participación por ahí que Luca tiene en algún show, quizás acá, ¿no? En La Plata.
Eso fue en el 82 y ese mismo día debutaba Pettinato. Ese fue el día de la primavera, mira, justo. del 82, hay un recital en Gimnasia Grima, en el Polideportivo. Y bueno, dentro de ese festival donde tocaban muchas bandas, estaba Riff, el indio no quiso cantar por la vieja historia de Solos y de Noche, lo invitan a Luca y a Pettinato lo conocía en Los Redondos porque ya el Expreso Imaginario había sacado varias notas, había como una conexión, pero la relación directa era de Sky y La Negra, que iban mucho al Einstein a verlo a Luca.
Ahí lo tenían visto.
Y más que nada La Negra lo había adoptado así como, bueno, es un chico adorable y él se llevaba muy bien. Después, con la banda, bueno, está la otra anécdota en Cemento, cuando sube a cantar Criminal Mambo, que no ahí no estaba tan bien la cosa porque no estaba programado y Luca subió, se metió y terminó rapeando casi, pero no fue algo que estaba pautado y que a los Redondos les gustó mucho. Yo le hice nota al indio hace muchos años ya, a 2002 más o menos, y él habla un poco de Luca, pero si yo no era amigo, me caía muy bien, y habla un poco de la cuestión del mito.
Y con respecto a esa teoría que dice que la muerte de Luca deja a un público huérfano, que es el que toma a los Redondos, y ahí comienza la masividad de los Redondos. Con respecto a eso, ¿qué opinión tenés?
Y eso está vertido en el libro, y eso lo dicen algunos periodistas. Es una teoría. Es decir, bueno, Germán D'Afuncio es mucho más drástico. Dice, no es casual que se muere Luca y a las 2 semanas el indio se pela. Y yo buscaba la foto de la época, y es tal cual. Es decir, por el año coincide. Uh-huh. Antes tenía barba el indio y tenía un poco de pelo a los costados. Sí. Y también creo que Sumo creó un vínculo con la gente en cuanto a lo que era la autenticidad, de esa cuestión de, no sé, ibas a cualquier recital y Luca estaba en la puerta hablando con la gente. Y esto lo cuenta Wallace, lo cuenta Diego Tuñón, todos los que vivían de cerca esa posibilidad de estar con un tipo que cuando subía al escenario era como Jim Morrison cantando y después estaba ahí pidiéndote un pucho, como una cosa medio lumpen, medio tanguito, había como algo raro también que y me parece que tal vez puede ser un devenir propio, así ese público que también iba a ver a los Redondos cuando existía Sumo. No sé si quedó huérfano, es decir, en los Andes había muy poca gente. Sumo tocaba en obras sanitarias, después tocaba en Cemento y no era que explotaba. Ninguna banda, no era, es decir, si medís la cantidad de discos que vendió Divididos por la Felicidad, creo que no llegó a 15.000 discos. Y era una banda que aparecía en la Pelo, en las revistas. Era otro mundo, otro planeta en cuanto a...
A difusión, a consumo.
Sí, es otra cosa. Pero en esa época se consumía mucho los vinilos. Si las bandas vendían 30.000, 40.000 discos, que hoy muy pocos grupos venden ese nivel.
Ese número.
Pero Sumo siempre fue, y yo no sé, busqué todas las tapas de la Pelo mientras, desde Divididos por la Felicidad hasta que murió Luca, y creo que Lerner tuvo más tapas que Pelo. Siempre Sumo fue una banda incómoda para el rock argentino. Así, de hecho, cuando Luca empezaba a hablar mal de Charlie, de Spinetta, eso no le gustaba a la, si querés, a lo que puede ser la oficialidad del rock argentino.
De Papo, en aquella frase provocativa.
Sí, pero eso fue más que nada como un chiste, diciendo, bueno, acá estoy yo, este soy yo, y no me jodan con Papo. Fue una humorada de Luca, me parece, bueno, es el festival del Sol a la Luna en la cancha de Estudiantes de Caseros. Pero me parece que también que fue un devenir, bueno, no está más Sumo, y bueno, aparece un poco ese gesto, pero Los Redondos con sus propios... Es más, no es que Los Redondos copiaron a Sumo, empezaron a sonar parecido, qué sé yo. Los Redondos ya tenían su historia.
Sí, sí, no hicieron punk ni reggae.
No, por eso. Y es más, los reggae que tenían no los ponían en los discos, ¿no?
Claro.
Así que son teorías, pero no, yo no la descartaría tampoco, ¿no? Uh-huh. Y me parece que Los Redondos, lo que crearon también lo creó el público, ¿no? Y fue tan fuerte que se les escapó de las manos y después ya no había lugar donde tocar y estas cuestiones. Pero fue un proceso. Los 80 no fueron como los 90, es decir, el vacío que hubo en los 90, es decir, cualquier chico con dos dedos frente creía más en Los Redondos que en cualquier político o cualquier agrupación, no sé. También me parece que Los Redondos vinieron a ocupar un montón de lugares y se depositó en Los Redondos muchas más cosas que lo que una banda de rock puede responder, ¿no?
Exacto. Y con respecto al material de Luca, por fuera, ¿no?, de lo que conocimos en Perdedores Hermosos, Time Fade Love o de Sumo, ¿tuviste conocimiento de que exista algo de material que no se ha editado?
Hay un rare tracks que durante mucho tiempo era como una especie de... Eran tres piratas, que son como piratas oficiales, donde está la versión de Cambalache, que fue un tema que llegaron ellos a grabar como una especie de prueba, y hasta casi como una... bueno, vamos a buscar por dónde poder entrar, y grabaron esa versión. Y después lo más cómico que... ellos usaban unas cintas de una medida especial para una especie de caja de ritmos que tenía Luca, bastante precaria, que tenías que cambiarle la cinta para tocar. Donde habían grabado, o no sé, o al tipo de esa discográfica que le había llegado esa canción, les devolvió la cinta esa, ¿no? Es decir, es como que la cinta que ellos habían grabado les vino de vuelta porque en esa discográfica no le habían dado pelota, es bastante terrible. Igual está mejor explicado en el libro, igual.
Buenísimo.
No sé si se entendió.
Oscar, ¿te sorprendió algo en todas estas charlas, todo esto que estás contando, todas estas recopilaciones que hiciste, estas entrevistas? ¿Hay algo que digas, mirá esto que...?
Me gustó la mirada. Creo que los que mejor lo conocieron a Lucas son las mujeres. Uh-huh. Tanto novias, amigas, qué sé yo, la mirada de Andy Cherniaski cuando era la novia de Calamaro y fue a grabar ahí al estudio de Calamaro años, y ella tuvo la oportunidad, bueno, la foto de tapa es de Andy Cherniaski, de verlo de una manera distinta. Y también me parece como que él se mostraba mucho más humano y más sensible cuando estaba con las chicas.
Uh-huh. Bien. Estaba recordando, volviste a ver seguramente Sin Condena cuando hicieron La Vida de Luca, que era ese Luis Luque. De ahí sacaste algunos datos también.
No. Perdón.
Tremendo.
Es está eso. Luca Vive, que es peor aún, ¿eh?
Está bueno. Che,
Entonces, buenísimo, Oscar, lo recomendamos, Luca Prodan, Libertad Divino Tesoro, en la librería Amiga, uno lo puede conseguir, y bueno, te agradecemos y realmente te felicitamos, valoramos el laburo que has hecho y lo estamos devorando, ¿no?
No, por favor, muy agradecido estoy, me atraganté, me parece.
Y cuando te nombré sin condena ahí con Luis Luque, fue muy fuerte.
Me quedé sin voz. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, por favor.
Bueno, Oscar, gracias.
Un placer y a disposición cuando quieras.
Gracias, bueno, buenísimo el libro.
Un abrazo.
Gracias,
un abrazo. Ahí lo dejamos sin voz a Oscar Jalil.
¿Qué pasó?
Y lo que pasa es que le nombré, estoy, es muy fuerte, ¿eh? Está para volver a
dar un tecito, ¿no? Un cafecito.
Bueno, ahí tenemos el libro, doctor, vamos a aprovechar, ¿no? Como siempre decimos, que lo que hablamos, que tiene que ver con la literatura, después se refleja ahí en las canciones, ¿no? Así que para seguir disfrutando a Luca.